Son las 8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido a esta tercera hora de la mañana del fin de semana aquí en COPE. Estamos encantados de acompañarte hasta las 8:30, hasta que arranque Iglesia Noticia. Te saluda Guillermo Vila en nombre de todo el equipo de este programa. Vamos a contarte lo que está pasando y lo que va a pasar en este domingo 28 de agosto, aunque hoy déjame que empiece con un recuerdo. Un recuerdo a Francisco Umbral, del que estoy seguro de que te acuerdas. Moría tal día como hoy hace 15 años. Este genial escritor de columna diaria, novelista, la verdad que no dejaba títere con cabeza. Y fíjate cómo en 1996 era capaz de ver el futuro.
Estamos rodeados. No me asusta decirlo. Los robots, los misiles y los dioses antiguos han armado su guerra contra la vieja Europa.
Es parte del discurso que dio cuando recibió el premio Príncipe de Asturias en el año 1996, y efectivamente, tantos años después, esta vieja Europa nuestra vuelve a sufrir una guerra que lo está cambiando todo. Este próximo martes, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se va a reunir con el canciller alemán, con Olaf Scholz. Se trata de un encuentro importante por varias razones. Primero, porque se produce en el contexto de la guerra de Ucrania, que está abocando, como sabes, a Europa a un invierno de restricciones energéticas. Hace dos semanas, Alemania reclamaba públicamente a la Comisión Europea que impulsara el llamado Midcat, ese gasoducto que podría llevar el gas desde Portugal y España al centro y el norte de Europa. Si recuerdas, inmediatamente el gobierno español recogía el guante e incluso la vicepresidenta Teresa Rivera llegaba a afirmar que nuestro país podría tener lista su parte de la infraestructura en apenas 8 meses. Bueno, el primer jarro de agua fría a este proyecto lo vertió Francia, lo vertió Macron. Decían que no era la solución al problema energético europeo. Es más que probable que Sánchez y Scholz aborden esta cuestión, y también la alternativa que se está planteando en los últimos días, que es la de llevar el gas desde España hasta Italia a través de un tubo atravesando el mar, y desde Italia luego al centro de Europa. Bueno, veremos a ver qué ocurre en esa reunión, pero lo cierto es que, aunque la propuesta del gasoducto desde España, la verdad es que suena muy bien y pondría a nuestro país en un escenario de protagonismo, no va a ser tan fácil, y no lo va a ser no solo por los peros de Francia o porque la Comisión Europea no quiera soltar un euro, no, también porque es que en realidad, ayer lo explicaba en COPE el experto energético Roberto Gómez, la capacidad exportadora que tiene España respecto al gas es bastante modesta.
En el mejor de los casos podríamos recibir 2-3 veces lo que necesita España, pero es que el orden de magnitud que tiene Europa es de 500 BCM. O sea, España puede ayudar, pero es una contribución modesta. El gran problema lo tiene Europa. Un problema a nivel de infraestructuras. España, la única privilegio que tiene es tener infraestructuras suficientes para poderse proveer de energía, de gas, y contribuir de forma modesta hacia el resto de Europa.
Y el gran problema lo tiene Europa, la Unión Europea, porque no está siendo capaz de armar una respuesta eficaz comunitaria ante esta crisis energética, y por tanto, cada vez es más evidente que los países empiezan a jugar sus propias batallas, sus propias partidas. Y aquí en este sentido está surgiendo un actor nuevo, que es Argelia, que sí que es un gran país exportador de gas. Y fíjate hasta qué punto está ocupando un papel predominante que el presidente Macron, el presidente francés, ha visitado estos días, terminaba ayer esa visita, la que fuera colonia francesa hasta el año 1962. Una visita de enorme simbolismo. Ha tenido Francia y Argelia desde entonces unas relaciones bastante complicadas, pero ahora Macron quiere fortalecer esa relación. Se supone que el viaje no está relacionado con el gas, ha dicho Macron que no lo necesitan, pero en fin, es evidente que al viajar a Argelia, Macron también está pensando en la calefacción de sus ciudadanos. Bueno, de hecho, es tan obvio que es que en ese viaje, junto a Macron, ha viajado el máximo responsable de la principal empresa gasista francesa. Mira, escucha lo que decía ayer Emmanuel Macron en Argelia.
Último día de trabajo en esta declaración de Argelia para abrir una renovada asociación, y aquí agradeceré a todos sus ministros presentes.
No hablaba Emmanuel Macron de una nueva relación, que es lo que suele decirse, ¿no? Cuando uno establece relaciones diplomáticas, o las refuerza o se empeora, no, qué sé yo, ¿no? Pero relaciones diplomáticas, no. Una renovada asociación, decía Macron, entre los aplausos de unos y otros. Bueno, pues a Argelia, en busca de acuerdos y de aplausos, también viajó hace ya algunas semanas el primer ministro italiano Mario Draghi, con el mismo objetivo: garantizar que el gas argelino vaya a llegar a su país y vaya a calentar a los italianos en este complejo invierno que se nos avecina. Y por eso, cuanto más tiempo pasa, más cuesta entender aquella decisión del gobierno español, de nuestro gobierno, de reconocer el plan marroquí para el Sáhara, sabiendo, como sabían, que iba a complicar mucho las relaciones con Argelia. Bueno, y si no lo sabían, peor aún. Eso ya sería, claro, de una incompetencia, digamos, colosal. España, en fin, trata de buscar su hueco y su salida particular ante la encrucijada energética a la que, queramos o no, tendremos que enfrentarnos en los próximos meses. Esto es la vertiente externa, digamos, de las relaciones exteriores. Pero es que en clave interna las aguas bajan aún más revueltas. Afrontamos un curso que tiene el mes de mayo marcado en el calendario, mes en el que se celebrarán elecciones autonómicas y municipales, y con el mes de diciembre del 23 marcado aún con más intensidad, ya que, si Sánchez no lo impide, ahí es donde deberán celebrarse las elecciones generales. Y claro, la inminencia de un ciclo electoral, por largo que vaya a ser este, de casi 16 meses, no parece el mejor momento para buscar grandes políticas de Estado. Ojalá lo fuera, ¿eh? Debería serlo, de hecho. Pero no es el mejor momento para buscar esos consensos de país que seguramente todos agradeceríamos. Porque claro, cuando uno ve la nevera llena de marcas blancas, que es lo que nos está pasando, ¿verdad?, que te voy a contar. Cuando uno comprueba que hoy tampoco puedo encender el aire acondicionado, o que este año, yo qué sé, los bocatas del chaval van a ser más bien de mortadela que de jamón del bueno. Cuando uno vive esas cosas, esa realidad cotidiana, lo que realmente espera de sus dirigentes políticos es una respuesta eficaz, medida, creíble, y no la sucesión de improperios que en los últimos tiempos vienen repartiéndose unos y otros. Y, hombre, no seamos injustos. Es verdad que en esto, aunque la responsabilidad pueda ser compartida, es el gobierno y sus ministros y los dirigentes del PSOE los que, con una determinación implacable un día sí y otro también, han decidido dedicar este verano al insulto diario a Núñez Feijóo y al Partido Popular. La verdad es que casi da la impresión de que están elaborando una especie de diccionario del improperio. En los últimos días hay que anotar dos entradas nuevas, una por la letra T y otra por la letra N. El viernes decía el ministro Bolaños que la derecha era tóxica, que vendrá justo antes de trumpista, que también les llamaron otro día. Y ayer sábado le tocaba a la ministra María Jesús Montero, que llamó a Feijóo negacionista.
Enfrente, como siempre, tenemos un Partido Popular negacionista, obstruccionista, que dijo ese mismo día no al transporte gratuito, y por tanto perjudicando a esas personas, a esos trabajadores que se tienen que desplazar. Un Partido Popular que dijo no a las becas para los estudiantes, que se salió este Partido Popular y el señor Feijóo del consenso europeo.
María Jesús Montero, que salía ayer al paso, o lo intentaba, del acto público con el que el PP abría el curso político. Es una tradición que los populares clausuran el verano en el municipio de Cerdedo Cotobade, en Pontevedra. La verdad es que era un clásico ver por allí a Mariano Rajoy, que por cierto, ayer también quiso acompañar a Feijóo, y no fue el único. Los populares buscaban ayer dar un mensaje de unidad y todos los presidentes autonómicos no se perdieron la foto. Ahí estuvieron Ayuso, Juanma Moreno, López Miras, Fernández Mañueco. En fin, que da la impresión de que el PP quiere cerrar definitivamente las heridas, profundísimas heridas que se abrieron el curso pasado con ese trauma total vivido tras la salida de Pablo Casado. Bueno, ¿y qué dijo ayer Feijóo? Bueno, entre otras cosas, acusó a Sánchez de pretender un monólogo, de que le aplaudan todo el rato. El líder del PP, además, advertía de la preocupante situación que atraviesa la economía española y reclamaba al jefe del Ejecutivo que comparezca en el Senado para tener un debate serio. Claro, recuerda que Feijóo no es diputado en el Congreso y, por tanto, no puede participar en las sesiones semanales de control al Gobierno. Lo hace en la sesión de control al Gobierno en el Senado, que se produce más o menos una vez al mes. Por eso ayer Feijóo le invitaba a Sánchez a ir al Senado a debatir con él. E ironizaba además Feijóo sobre los insultos recibidos y los pactos del Gobierno.
A mí no me preocupa nada que los ministros hagan turno para insultarme, ni que interrumpan sus vacaciones para leer los argumentarios que le llegan de Moncloa. A mí lo que me preocupa es que el Gobierno haya dejado de gobernar y sobrevivan entregados a Bildu, y me preocupa porque eso es malo para España.
Bueno, y en medio de este ir y venir de reproches, ¿en qué están los ciudadanos? ¿En qué estamos? Y la verdad es que esta operación retorno en la que estamos inmersos en este último fin de semana de agosto, este es el clásico domingo de carreteras llenas, ¿verdad? Bueno, pues estamos teniendo ocasión de comprobarlo. Y ayer nos fuimos con el micrófono de COPE a la estación de trenes más grande de España, que es la de Atocha, en Madrid. ¿Y qué nos encontramos allí? Mira, te quiero contar el caso de Fátima, porque es muy significativo. Volvía de pasar sus vacaciones en Gerona, pero esta vez lo hizo en el tren porque el precio de la gasolina hace que viajar en coche sea, para mucha gente, para Fátima y para muchos, todo un lujo que no se pueden permitir.
Es más fácil para mí en cuanto a las estaciones que tengo que coger. El coche me sale más caro por el tema de la gasolina, que ha subido el precio. Entonces los billetes de tren son más baratos, más económicos.
Y como el de Fátima, pues muchos testimonios, muchas historias de personas corrientes como tú, como yo, como cualquiera, como casi cualquiera, víctimas todas de esta España nuestra de la inflación al 11%. Por cierto, el próximo viernes conoceremos el dato del IPC del mes de julio. Esperemos que, veremos a ver si se confirma o no ese dato del 10,8 del mes anterior. En cualquier caso, víctimas de una escalada de precios que, ahora que ha pasado este verano, así como de fin de ciclo, se nos viene encima con toda su crudeza. Son las 8 y 12, las 7 y 12 en Canarias. Un momento fantástico, ¿verdad?, esta hora de la mañana, para contarte otras noticias del día en titulares con la ayuda de Rafa Molina. Disparado.
Así sigue el precio de la luz, con un importe similar al de este sábado, 382 euros el megavatio hora de media, 244 más que hace un año. Desde que se topó el precio del gas, el precio ha subido un 80%. El máximo será entre las 10 y las 11 de la noche y el mínimo de 11 a 12 de la mañana.
Operación retorno.
Cerca de 5 millones de desplazamientos en este último fin de semana de agosto. Se esperan retenciones entre las 5 de la tarde y las 11 de la noche en los accesos a las grandes ciudades, un día en el que la gasolina se paga a 1,80 euros y el diésel a 1,90, sin contar con la bonificación del gobierno.
Iberia Express.
La aerolínea ha cancelado un total de 92 vuelos por la huelga de tripulantes que comienza hoy, y este domingo serán 8 los cancelados. El objetivo de esta protesta son las mejoras salariales en la negociación del convenio. Esta huelga se suma además a la de EasyJet.
20 nuevos cardenales.
Creados por el Papa Francisco, 16 de ellos menores de 80 años. Entre ellos está el español Fernando Vérguez. España se ha convertido así en el tercer país con más cardenales electores que podrían participar en un eventual cónclave, tan solo por detrás de Italia y de Estados Unidos.
Extinguido.
El incendio de Bilbao en un tanque de combustible en el puerto de la ciudad. Las llamas han provocado una gran humareda, han obligado a cortar varias carreteras y se ha recomendado a los vecinos permanecer confinados en sus casas. Se van a investigar las causas.
Vallado.
El domicilio de Cristina Kirchner ha sido perimetrado con vallas por el gobierno de Buenos Aires. Las autoridades tomaron esta decisión después de que los simpatizantes de la expresidenta argentina protestaran por su investigación por corrupción. Este vallado elevó la tensión con los manifestantes, que chocaron con la policía antidisturbios.
Rotterdam.
Al menos 3 personas han fallecido en un accidente provocado por un camión de una empresa española. Se estrelló contra una barbacoa vecinal. El conductor es un español de 46 años que ha resultado ileso y que fue detenido.
Y en Fórmula 1, en el Gran Premio de Spa en Bélgica, 2 españoles van a partir entre los 3 primeros. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Atención, a las 3 de la tarde, hecho histórico en la Fórmula 1, sale primero en Bélgica Carlos Sainz, sale tercero Fernando Alonso y en medio Checo Pérez, un mexicano, o sea que se habla mucho el español en esta edición de la Fórmula 1 en Bélgica. Segunda pole para Carlos Sainz, que tiene opciones mañana de llegar a lo más alto del podio. Eso a las 3 de la tarde. Por supuesto, tenemos la Vuelta a España. Otra vez termina en Asturias, en alto. Está en ritmo segundo, por detrás de Benepool. Y, por supuesto, el fútbol. Muy pendientes del fútbol, de la primera división. Después del resultado de ayer, el último partido de la jornada, en el partido del sábado de las 10 de la noche, Almería 2, Sevilla 1, problemas para el Sevilla, 3 partidos, un solo punto. La gente está muy caliente con el futuro de Julen Lopetegui, además en Rayo 0, Mallorca 2 y Elche 0, Real Sociedad 1. Y apunten para la jornada de hoy a las 5 y media, el Getafe-Villarreal, a las 7 y media Barcelona-Valladolid con Koundé inscrito y a las 10 de la noche Español-Real Madrid. El día viene marcado, por supuesto, por la posibilidad de que Koundé pueda jugar su primer partido, inscrito gracias a un aval de Laporta y de otro directivo, después de estar los primeros partidos sin poder jugar. Todo, por supuesto, en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias, José Luis. Tiempo de juego que arranca, como siempre, a las 3 de la tarde. Bueno, dame un minuto y te hago la siguiente pregunta. ¿Es el momento de subir el salario mínimo interprofesional enseguida?
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Estamos preparados. Estamos en modo Europa. Y vamos a por todas.
¡Para adentro! ¡Que eres tú!
El Eurobásquet 2022 se juega en COPE. La generación de oro deja paso a un equipo que sueña con la victoria.
Había que soñar a lo grande y han soñado a lo grande.
La selección española de baloncesto busca su cuarto título europeo y te lo vamos a contar en tiempo de juego.
Pone máxima distancia en el marcador.
Y el 1 de septiembre vibramos con el debut de los nuestros. Desde la 1 del mediodía, España-Bulgaria. Tiempo de juego. El número 1 del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números 1 del deporte.
Que pase él.
Que sea la mujer de las mil caras. Y ahora la veas doble.
Esta señorita es nuestro nuevo médico.
¿Una mujer?
Lina Morgan es única.
A mí no me ve el pompis una mujer, y menos tú.
Señora doctor y la descarriada. El domingo por la tarde. Viva el cine español en 13.
Las 8 de la mañana y 17 minutos, 7 y 17 en las Islas Canarias. Aquí seguimos en la mañana del fin de semana en COPE. Vamos a hablar ahora de la que ha sido sin duda una de las noticias de la semana y que promete serlo en los próximos días. Me refiero al anuncio que hacía estos días la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Estamos en una inflación como no habíamos conocido desde el pasado siglo XX y por lo tanto más que nunca vamos a subir el salario mínimo.
Más que nunca, decía la vicepresidenta. La propuesta pasa por una subida, decía, por encima del 60% del salario medio de los españoles. Y todo frente a la oposición de la patronal. Díaz, además, insistía en que los sindicatos deberían movilizarse para presionar a los propios empresarios que no respaldan esta subida.
Le pediría a la COE que se comprometa con su país. Y, por tanto, mi apoyo explícito a las movilizaciones sindicales frente a la patronal española. Creo que el señor Garamendi sabe muy bien lo que está pasando en nuestro país y bloquear la negociación de los convenios colectivos hoy no es una buena receta.
Bueno, como te cuento, la idea de Yolanda Díaz es que el salario suba más allá del 60% del salario medio y que alcance de esta manera los 1.050 euros. Ahora está en los 965. ¿Es factible esta subida? ¿Qué consecuencias va a tener? Preguntas que le trasladamos a esta hora al economista Rafael Pampillón, a quien agradezco mucho que haya querido madrugar con nosotros. Hola, Rafael, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, y antes de entrar en cuestiones técnicas, no sé si le ha sorprendido el tono con el que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha referido o ha hablado de los empresarios. ¿Le ha llamado la atención?
Sí, a mí me parece que una vicepresidenta no puede ponerse al lado de los sindicatos y de los trabajadores por un lado y en cambio pues de alguna manera despreciar o tildar de inconscientes a los empresarios, que son los que crean el empleo. Y a mí me parece que esta subida no tiene mucho sentido porque supera el 60%, como has dicho, y la Unión Europea, la Comisión, ha dicho que el salario mínimo debe estar en el 60% del salario medio.
En primer lugar, Rafael, si le parece, para la gente que haya escuchado hablar de esto del salario mínimo muchas veces, pero no sepa exactamente qué es, ¿qué es el salario mínimo interprofesional y a qué sectores se aplica?
Bueno, es un salario que se aplica a toda la economía, es un salario que por encima del cual se puede contratar, pero por debajo de ese salario mínimo sería ilegal, tanto si lo proponen los empresarios como si lo proponen los trabajadores. Es decir, que aunque uno quiera trabajar por debajo del salario mínimo, no puede, es ilegal.
Y que entiendo, se benefician de ese salario mínimo aquellos trabajadores que no tienen un convenio colectivo que diga otra cosa, ¿no? Que regule un salario mayor, que entiendo que es la mayoría de los casos.
Sí, efectivamente, son pequeñas y medianas empresas que trabajan, como hemos visto después de la pandemia, con muchas complicaciones y que tienen ahora problemas de aumento de los precios de los suministros, el precio de la energía, a lo que se suma ahora pues el aumento de los tipos de interés, uh-huh, que va a hacer que sus créditos sean más caros. Claro. Es decir, que las empresas están en unas condiciones difíciles.
Uh-huh. Bueno, uno de los motivos por los que la ministra de Trabajo considera que hay que incrementar, de esa manera tan importante, el salario mínimo interprofesional, es precisamente por la inflación, por ese auge de los precios, actualmente en el 10,8%, y se estima que acabe cerrando el año con una subida media del 8%. Sin embargo, ese mismo argumento, quizás, yo he escuchado a algunos expertos, no sé cuál será su opinión, que podría servir también para recomendar exactamente lo contrario, ¿no? Porque subir mucho los sueldos puede hacer que aumente el consumo y que, por tanto, sigan aumentando los precios, ¿no?
Bueno, y sobre todo porque puede ser la puntilla para muchas pequeñas y medianas empresas que se verán abocadas al cierre y aumentará el desempleo. Pero es que, además, todos estos costes laborales y no laborales que están teniendo las empresas podrían trasladarse a precios, aumentando todavía más la inflación que padecemos, que es el primer problema que tiene la economía española. Entonces, creo que la manera de controlar los precios es reducir costes e intentar que las empresas tengan menos costes para que puedan producir y vender a precios más bajos.
¿Qué recomendaciones haría usted precisamente, ya que esta no parece que sea la más adecuada, para tratar de atajar ese problema de precios que tenemos? Por ejemplo, esa política de encarecer el precio del dinero, como está haciendo la Reserva Federal o va a volver a hacer en septiembre el Banco Central Europeo.
Esa política monetaria tiene que hacerse. Es dolorosa y va a suponer un aumento de los costes financieros para las familias, que verán que sus hipotecas se vuelven más caras y tendrán que pagar más, pero por el lado de la política fiscal también reducir la demanda de gasto público, todo lo que supone pues los gastos de las administraciones públicas. La manera es, por un lado, reducir la demanda con esa política monetaria y con esa política fiscal, y aumentar la oferta agregada, aumentar la producción, hacer que las empresas sean más competitivas, permitir que los costes sean más bajos, ya sea reduciendo impuestos, cotizaciones sociales, facilitando que la energía sea más barata, facilitando también que los trabajadores pues tengan más renta, por ejemplo, bajando los impuestos sobre las familias, no, pues eso permitiría no subir el coste laboral, permitiría no subir el salario mínimo.
Una de las maneras de bajar los impuestos, al menos la que más se ha defendido en ámbitos empresariales y también desde la patronal, es esa medida de deflactar el IRPF, ¿no? Es decir, de compensar la pérdida del poder adquisitivo mediante la bajada de las cotizaciones mínimas. No sé si le parecería también una medida razonable y por qué cree que se está resistiendo a aplicarla al gobierno.
Bueno, es efectivamente, las familias pues van a sufrir mayores impuestos como consecuencia de la inflación, porque pasan un escalón más alto porque sus rentas suben con los precios. Entonces, yo creo que una manera de que las familias no pierdan renta disponible, como dice la ministra, pues lo que habría que hacer es que se deflactaran las tarifas, es decir, que al final la renta disponible en términos reales sea la misma ahora que antes, ¿no?
Muy bien, pues Rafael Pampillón, doctor en Ciencias Económicas, profesor en el IE Business School. Le agradezco mucho que haya querido compartir con nosotros estos minutos de radio en este domingo. Que tenga un buen día.
Hola, buenos días, gracias. Hasta luego.
Bueno, pues son las 8 de la mañana y 25 minutos, las 7 y 25, si nos escuchas, qué suerte, desde las Islas Canarias. Y es un momento fantástico para echar un último vistazo a la prensa nacional de este domingo. Es momento de analizar los temas que son hoy noticia y que destacan los principales periódicos. Está ya por aquí Sandra Senjo. ¿Qué tal, Sandra?
¿Qué tal?
En El Mundo, hoy es protagonista el inicio del curso político del Partido Popular, del que estamos hablando toda esta mañana y que ayer inauguraba Alberto Núñez Feijóo en ese municipio de Pontevedra. Titular del diario El Mundo, Feijóo busca miles de votos de izquierdas para echar a Sánchez.
Señala que se rodea de todo el PP para iniciar el curso como alternativa clara y destacan de sus palabras que asegura que están preparados para sustituir al gobierno, que pide a los socialistas sensatos que no se resignen a que Bildu y Esquerra dirijan la política nacional, y dice además El Mundo que reta al presidente a celebrar un cara a cara en el Senado. Podemos ver en esa portada a Feijóo dando la mano a una sonriente Isabel Díaz Ayuso, a la que por cierto hoy entrevistan en la contraportada de ABC. Ahora te cuento, Guillermo, y sobre este inicio del curso también podemos leer en su editorial que dice El Mundo que solo un partido adulto y firme puede garantizar la estabilidad, que hasta ahora la música que tocan el líder gallego y su equipo suena bien, pero concluye: para ganar y sobre todo para gobernar, el PP tiene que invocar un mandato ilusionante.
Bueno, y nos detenemos ahora en el suplemento papel, también en El Mundo, donde recuerdan, nosotros también lo estamos haciendo esta mañana, al gran Francisco Umbral, a Paco Umbral, al que llaman el Picasso de las letras, cuando se cumplen 15 años ya, fíjate, de su fallecimiento.
15 años del fallecimiento del autor de Mortal y Rosa, del que destacan el virtuosismo de su estilo, su audacia, que la recuperación también de sus libros avalan la vigencia de una de las personalidades fundamentales en la literatura de las últimas décadas. Lo recuerdan a través de grandes nombres. Destacan el prólogo La noche que llegué al Café Gijón, de Raúl del Pozo, que escribe: Umbral, como Pablo Picasso, transfiguraba, mejoraba a los escritores que le gustaban. También hacen eco de las palabras de Juan Bonilla, Premio Nacional de Narrativa 2020, que dice que Umbral ha dejado una huella en toda una generación de articulistas que ahora están entre los 40 y los 50. Y Guillermo, seguro que coincides con lo que apunta el poeta también Antonio Lucas, que dice que a la obra de Umbral le sucede como a Larra: es un caladero de lengua extraordinario.
Y además con Umbral se da una circunstancia de que muchos le tachaban de gólatra, de soberbio, y puede que formara parte de ese personaje suyo, ¿no? Pero luego era un hombre con muchísima humildad, con tanta humildad como para recibir en su casa a un desconocido periodista o aspirante a periodista de 20 años que era muy, muy, en fin, un fan total de Umbral, recibirlo en su casa, hablarle, presentarle a su mujer, invitarle a un whisky. Un tipo fantástico, Francisco.
Qué bueno.
Bueno, nos fijamos ahora en ABC, que rinde homenaje en su portada de hoy a los jornaleros del fuego, a los bomberos que han estado en primera línea para sofocar los incendios de este devastador verano.
Los más de 7.500 incendios que han calcinado nuestro país, como apunta ABC, que los define a estos trabajadores como incansables, con sueldos bajos y reivindicaciones eternas. Este ejemplo lo vemos en María Fernández: 1.600 euros al mes, apuntan, que es la mujer que ocupa toda a la portada de ABC hoy, una brigadista gallega de 39 años que lleva desde 2007 luchando contra el fuego. Aquí la podemos ver en Bertamiráns, en La Coruña, aunque cuentan ha peleado también contra las llamas en Folgoso, en Acañiza y también en Boiro. Uno de los tantos ejemplos de bomberos que, como dice ABC en su editorial, se juegan la vida en situación de precariedad. A través de este ejemplo hablan de la necesidad de mejorar sus condiciones, también de un plan específico a nivel estatal en ese editorial, y apunta que de la misma manera que los sanitarios fueron elogiados durante la pandemia, estos jornaleros merecen el reconocimiento, en primer lugar, sobre todo, de la administración.
Ahora sí, ¿qué dice esa entrevista a Ayuso de Salvador Sostres en ABC?
Sostres, por cierto, la define como la política más determinante, potente y arrolladora que tiene hoy España. Me siento como si Alberto siempre hubiera estado aquí, destacan de las palabras de Ayuso. La presidenta madrileña asegura que tiene la sensación de que la izquierda está nerviosa, sobre todo tras las elecciones andaluzas, que le ha sentado especialmente mal a ella el decretazo, como lo llama, porque Madrid está más viva que nunca, y acusa además a Sánchez de promover la miseria y el odio al adversario, una marcha tan dura como necesaria la suya, dice.
Gracias, Sandra, que tengas un buen día.
A ti.
Ahora en COPE, a las 8:30, empieza Iglesia Noticia, así que quédate con nosotros. Hasta luego.